Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone los saluda. Comienza en órbita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Federico Giurkovis. Un gusto compartir esta edición de En órbita. Les contamos que, en telescopio, apuntamos hacia África, el último continente al que llegó la pandemia y el que puede resultar más afectado.
En Big Bang, Natalia Correa nos propone hablar del genoma del coronavirus y las diferentes cepas.
Ahora les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Reclamo en América Latina.
Piden a los estados garantizar el acceso a servicios de salud, anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo.
Esperanza en Italia.
El gobierno ultima detalles para un levantamiento gradual de la cuarentena.
Default virtual.
Expertos proponen que Argentina audite la deuda con el FMI y suspenda los pagos.
Precauciones en México.
El país norteamericano ingresó en la fase 3 de contagio del coronavirus.
Incertidumbre.
Persiste la inquietud por los reportes sobre el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un.
A la deriva.
Las acciones mundiales cayeron, arrasadas por los precios negativos del petróleo estadounidense.
Así titulamos las noticias que ahora los invitamos a profundizar.
Noticias.
En casa, pero inseguras.
Organizaciones latinoamericanas por los derechos sexuales y reproductivos pidieron a los estados garantizar el acceso a servicios de salud, anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo.
Las medidas tomadas para frenar el avance del COVID-19 afectan a toda la población, pero suponen riesgos particulares para las mujeres.
Por ejemplo, el aislamiento puede implicar una mayor exposición a la violencia sexual.
Permanecer en casa reduce riesgos de contagio del virus, pero para miles de niñas latinoamericanas no significa estar más seguras, dicen las más de 130 organizaciones reunidas en la campaña Niñas, no Madres.
América Latina es la única región donde el embarazo adolescente sigue creciendo, principalmente como resultado de violaciones. En la mayoría de los casos, el victimario es un familiar o alguien del entorno.
La posibilidad de morir durante el embarazo y parto es 5 veces mayor para una niña que para una adulta.
Las consecuencias psicológicas de la violencia sufrida llevan en muchos casos al suicidio.
En órbita conversó con Sara García. Ella es integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, uno de los colectivos firmantes del llamamiento.
Según el mapa de embarazos en niñas y adolescentes que el UNFA publicó el año pasado, 53 embarazos diarios en niñas y adolescentes se registraron. Aparte de esto, ya el suicidio era la primera causa de muerte materna indirecta, ¿verdad? No se diga de los feminicidios, que se registraron 230 en el 2019. Y todo esto, digamos, esta realidad es que recae las consecuencias de una pandemia que en definitiva está impactando mucho más fuerte en los cuerpos y en las vidas de las mujeres. Nosotras estamos y hemos habilitado, ¿verdad?, desde la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista hemos habilitado una línea de atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Y bueno, uniendo las denuncias que hemos recibido nosotras con las que ha recibido también PGR, IDEMU y otras organizaciones como Hormusa, se está hablando de que en ese tiempo de cuarentena que llevamos en el país se han registrado 970 denuncias.
García se refirió a la dificultad para acceder a servicios de atención.
Y hay una gran dificultad ahora mismo justo en ese sentido, porque bueno, ya de por sí vivíamos en una crisis en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a la misma impunidad del sistema, a poder acceder a métodos, ¿verdad?, anticonceptivos por el estigma que existía. Ya de por sí estábamos en crisis. Entonces, esta crisis del COVID solo está profundizándolo. Y nos hemos encontrado con muchas dificultades en algunos de los casos para que las instituciones que les corresponda se hagan cargo, ¿verdad? Y que inicien procesos de investigación incluso, ¿verdad? Todo amparado porque las fuerzas están colocadas en combatir esta digamos, esta pandemia.
Y también a métodos anticonceptivos.
La capacidad adquisitiva de las mujeres, de las jóvenes, en general, está disminuyendo porque la misma crisis, el hecho de no poder salir a la calle cuando hay una alta parte de la población que se dedica al trabajo informal, no poder salir a esto, pues eso está impactando en la economía, ¿verdad?, de las mujeres. Y en un país donde no hay garantía, ¿verdad?, de la salud sexual y reproductiva, en donde varios de los métodos anticonceptivos son sacados de la bolsa de las mujeres, ¿verdad? Desde el sistema, digamos, cuando el sistema de salud no te lo garantiza, ¿verdad? Toca ir a las farmacias privadas, pero esto también va a tener una afectación porque se está disminuyendo el ingreso y, bueno, creo que todo esto vamos a ir viendo con el tiempo los impactos, pero si nosotros estamos haciendo ese llamado a que no se deje este tema y que no se deje esta problemática de lado.
Entre otros riesgos que suponen las medidas por la pandemia están la falta de alimentos por la suspensión de comedores y las restricciones de circulación para procurarlos.
Esto y la falta de ingresos, sobre todo en trabajadoras informales por la disminución de la actividad económica, pueden llevar a un incremento de la explotación sexual comercial.
Acciones.
Italia prepara un plan para reactivar la economía del país y salir de manera progresiva de la crisis del coronavirus.
El primer ministro, Giuseppe Conte, anunció que presentará las medidas antes del fin de semana.
Me gustaría poder decir que reabramos todo de inmediato, escribió en su cuenta de Facebook.
Pero esa decisión sería irresponsable, haría subir la curva de contagio de manera descontrolada y afectaría los esfuerzos realizados hasta ahora, agregó en el mensaje.
Italia es el segundo país europeo más afectado por el COVID-19, con 184.000 infectados y el de más víctimas fatales, 24.600.
La nación se encuentra en cuarentena desde el 9 de marzo, aunque algunas regiones del norte la impusieron días antes.
El periodo de confinamiento, que fue prolongado en dos oportunidades, finaliza el 3 de mayo.
Conte explicó que este nuevo plan de regreso a las actividades se aplicará en los primeros días del mes próximo.
Será diferenciado por regiones, por lo que se espera una mayor flexibilización inmediata para el sur y centro del país.
En cambio, será más lenta para el norte, donde se concentra cerca de 70% de las víctimas.
Dejemos de ser duros con nuestro país. El mundo entero está en dificultades. Podemos estar orgullosos de la manera en que enfrentamos esta prueba muy difícil, afirmó el líder italiano.
A pasos del default.
Los grandes acreedores rechazaron la propuesta de renegociación de la deuda argentina presentada por el gobierno, que implica una quita de intereses del 62% y del 5,4% sobre el capital y 3 años de gracia.
Algunos expertos proponen auditar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y suspender los pagos.
La economista y docente universitaria Beverly Kiné dijo a Sputnik que el pueblo tiene derecho a conocer los procesos de endeudamiento y saber quiénes se benefician con los préstamos del FMI.
Sostuvo que en los llamados países emergentes lo que crece es la pobreza y el endeudamiento.
Consultada sobre la propuesta de reestructuración de la deuda, sostuvo que se trata de una quita reducida de capital y una importante de los niveles de interés.
Agregó que la medida refleja la realidad de que los bonos de deuda argentina están emitidos con tasas sumamente altas en relación a lo que ocurre en los países del norte.
Lo que tenemos muy patente en nuestro país es que es un proceso de endeudamiento perpetuo que no ha beneficiado a los pueblos, no beneficia a la naturaleza, que sirve para el modelo extractivista, para tener las divisas, para poder pagar y pagar y pagar. Y como dijo Galeano en un momento, uno de los escritores que siempre ha reflejado el sentir popular de nuestro continente, en pocas palabras, más pagamos, más queremos y menos tenemos. Y esa es la realidad de la deuda aquí en Argentina, como en toda América Latina, y pensamos que esa es la realidad que una investigación, una auditoría de la deuda puede ayudarnos, tanto al pueblo como también al gobierno, a desmistificar, a transparentar realmente, digamos, a qué sirve esta deuda, cuáles son sus usos, y cuáles son todas las maniobras, muchas de ellas fraudulentas sin duda, que han servido a la acumulación de esta deuda.
El peso de la deuda pública es una carga que condiciona y determina las finanzas de la economía del país sudamericano.
Según el presidente Alberto Fernández, la imposibilidad de cumplir con vencimientos de 68 mil millones de dólares con fondos privados atados a legislación internacional deja al país en default virtual.
Argentina tiene en curso una deuda total de 324 mil millones de dólares, equiparable a 90% del Producto Bruto Interno.
La deuda con los bonistas privados llega a 122 mil millones de dólares, 36% del PBI, mientras que la que se tiene con los organismos internacionales supera los 72 mil millones de dólares, 21% del PBI.
Argentina tiene en calendario un pago inminente de 500 millones de dólares por concepto de intereses el 22 de abril, que se extendería por otros 30 días.
Nos preocupa, digamos, que el gobierno en este momento sigue soslayando la posibilidad de hacer una investigación, de realmente hacer una auditoría. Pensamos que es fundamental, y podemos decir, como hizo Brasil en los años 30, en medio de la Gran Depresión, suspender los pagos, investigar la deuda. Es un procedimiento que nadie que tiene los papeles en regla puede tener miedo. Es un procedimiento que debe ser permanente. Eso incluso ha sido recomendado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde hace muchos años, viendo que la necesidad de que el pueblo sabe de qué se trata es una norma, digamos, básica del funcionamiento democrático, que el pueblo puede saber que los recursos del país, que los procesos y las políticas económicas están diseñados para dar vigencia a nuestros derechos. Estos son temas básicos, fundamentales del funcionamiento democrático.
Escuchábamos a la economista y docente universitaria Beverly Kinney.
En la lucha,
México ingresó en la fase 3 de contagio del coronavirus.
Esta se caracteriza por una intensificación de la propagación del virus y es la más peligrosa de las 6 fases, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
El jerarca informó que además de un gran aumento diario de contagiados y hospitalizaciones, se detectaron brotes activos con propagación de más de 1.000 casos.
El gobierno estima que el pico máximo de contagios se producirá en torno al 10 de mayo.
La semana pasada extendió las medidas de confinamiento en casa y de suspensión de actividades no esenciales hasta el día 30 del próximo mes.
Sin embargo, en municipios rurales de baja o nula transmisión del COVID-19 se podrá hacer una reapertura anticipada el 18 de mayo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los mexicanos a seguir en sus casas y se sigan cuidando, especialmente los adultos mayores y enfermos.
También pidió a los empresarios a mantener el pago a sus trabajadores, dando el ejemplo de solidaridad y fraternidad.
México ha reportado hasta la fecha 8.772 contagios y 712 muertos por el brote.
Hermetismo.
Autoridades chinas, surcoreanas y estadounidenses analizan informes que indican que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se encontraría enfermo y en grave peligro.
Su estado de salud se habría deteriorado tras someterse a una cirugía por una condición cardiovascular.
Sin embargo, el Daily NK, sitio web especializado en noticias de Corea del Norte, reportó que Kim se estaba recuperando tras la operación del 12 de abril.
Funcionarios del gobierno de Corea del Sur desestimaron un informe de CNN según el cual Washington examinaba datos de inteligencia en los que se afirma que Kim está en grave peligro.
Seguimos de cerca estos reportes. No sabemos en qué condición se encuentra, repuso por su parte el asesor nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Robert O'Brien.
En órbita conversó sobre el funcionamiento del gobierno norcoreano con el especialista en estudios asiáticos, Carlos Aquino.
Es totalmente diferente de lo que tenemos en Occidente, ¿no? Pero en cierta forma se parece al de China en el siguiente sentido. Por ejemplo, en China Xi Jinping es secretario general del partido, o sea, el partido, el único partido que existe en el país, es presidente del país y preside la Comisión Central Militar. En Corea también es lo mismo. En Corea también hay un partido del pueblo de Corea que se llama Kim Jong-un, es secretario general del Partido del Pueblo de Corea, que es el partido único, obviamente, que existe en Corea. Él también es presidente de la Comisión Central Militar y es el jefe de gobierno, en el sentido de que es el jefe de la Comisión de Asuntos del Estado. O sea, tiene los tres puestos más importantes, ¿verdad? El jefe supremo del partido, el único que existe, el jefe, el comandante de las Fuerzas Armadas, y ese es el gobierno. Ahora, Eso no implica, también como hay en China, que en China también existe, por ejemplo, Xi Jinping es el más poderoso, pero también hay el premier Li Keqiang. En Corea también es lo mismo, aunque en Corea es un poco más ceremonial. Existe un presidente del parlamento, de la Asamblea del Trono del Pueblo, que es un jefe de Estado, el señor Cho Ryong-han, que tiene la cosa más ceremonial, ¿no? Pero el jefe del gobierno y que manda obviamente todo es Kim Jong-un.
Aunque el presidente es electo, no sucede lo mismo con el líder supremo, cuyo rol forma parte de una línea de sucesión dinástica.
Este presidente del parlamento es elegido por elecciones en realidad, ¿no? Pero obviamente son elecciones donde existe dos o tres partidos, donde obviamente el partido mayoritario es el Partido de los Trabajadores y el resto son dos partidos minoritarios donde los candidatos son seleccionados por el Partido de los Trabajadores. Hay elecciones, no, obviamente el 98-99% de los votos son para el partido gobernante. Entonces, tenemos ciertas características como en China. Ahora, la diferencia fundamental con China es que en China existe el Comité Central del Partido, el Politburo, como también en Corea, pero en China hay un poco más de elecciones porque se eligen, no obviamente a nivel del pueblo, pero este Comité Central del Partido o este Politburo eligen, ¿verdad?, quién va a ser el presidente en los próximos 10 años o quién va a ser el premier en los próximos 10 años. En Corea no es así. En Corea sabemos que es una dinastía, ¿no? O sea, Kim Jong-un es el hijo de Kim Jong-il, y este Kim Jong-il fue el hijo de Kim Il-sung, que es fundador de la dinastía Kim. Entonces, Kim Jong-un es el abuelo del fundador. Es una familia que ha gobernado el país. El problema es qué va a pasar hacia China adelante. Esa es la gran incógnita si Kim Jong-un dejaría el poder, ¿no?
En el hipotético escenario de que Kim perdiera las aptitudes para continuar su mandato, su hermana menor, Kim Jong-un, podría sucederlo.
Sin embargo, no sería una sucesión clara, puesto que no fue preparada para el cargo.
Cuando murió Kim Jong-il, también ya se sabía que Kim Jong-un iba a ser su sucesor. No tuvo tanto tiempo como su padre, pero sí ya se sabía de hace años. Por ejemplo, incluso 2 años antes de que muriera Kim Jong-il, este joven Kim Jong-un ya había sido nombrado, por ejemplo, un general de 4 estrellas, por ejemplo, ¿no? Y ya era miembro del Politburo. El problema es con la hermana de Kim Jong-un, ¿no? Si algo pasa con él, hay una hermana, Kim Yo-jong, que es su hermana más joven, que ella recién hace, por ejemplo, recién cuando murió el papá de ambos, de Kim Jong-un y Kim Yo-jong, él murió en el 2011, recién se le vio a ella acompañando, pero recién ella asume un cargo, digamos, oficial, desde 2014, cuando fue nombrada vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del partido. Ella es la encargada del culto a la personalidad de su hermano, ¿no? Ahora, recién salió al ojo público cuando el 2018 ella fue enviada a las Olimpiadas de Invierno de Corea del Sur como representante de su hermano, y ella tiene más relevancia cuando recordemos que en la cita cumbre que tuvo Kim Jong-un con el presidente Trump, tanto en Singapur como en Vietnam, ella aparecía al lado de su hermano. Incluso ella le alcanzaba el documento a firmar. Ella revisaba todos los documentos que firmaba. Pero en realidad ella solo es un miembro alterno del Politburo.
Escuchábamos a Carlos Aquino, especialista en estudios asiáticos.
Descalabro.
Las acciones mundiales cayeron este martes 21, un día después de que los precios del petróleo estadounidense, WTI, dieran negativos por primera vez.
El barril de WTI nunca había bajado de $10 al cierre desde 1983.
En tanto, el barril de Brent, precio de referencia en Europa, para entrega en junio, cotizó en el entorno de los $20, un nivel más bajo desde 2001.
El experto de la Fundación Nacional de Seguridad Energética de Rusia, Igor Shukov, dijo a Sputnik que todo se debe a una estrategia de los inversores.
Es una situación única, dado que el WTI nunca había cotizado negativo. Pero el pánico en bolsa no lo provocaron los precios reales de los envíos de crudo, sino los instrumentos bursátiles, explicó.
Según el experto, los operadores necesitaban provocar intencionalmente un precio así de bajo para obtener dinero como seguro ante la caída de los precios.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su gobierno tomará medidas para sostener a la industria petrolera nacional.
He dado instrucciones al secretario de Energía y al secretario del Tesoro para que formulen un plan que provea fondos para estas empresas y empleos, expresó vía Twitter.
El mandatario anunció además que su país iba a comprar 75 millones de barriles para llenar su reserva estratégica.
A partir de ahora, según Shushkov, veremos cierta recuperación del precio, pero en general la tendencia no es buena.
El analista pronosticó que no se producirá una mejora sustancial de la situación hasta junio, buscando aparezcan los primeros resultados numéricos del pacto de la OPEP más de la semana pasada.
Allí comenzará a recuperarse gradualmente la demanda de petróleo en Europa y China y se verá cierta consolidación de los precios alrededor de los 30 dólares el barril.
Finalmente, el analista advirtió que los precios de 50 o 60 dólares el barril no llegarán hasta 2021 en el mejor de los casos. Estas fueron las noticias. Miramos ahora a través de nuestro telescopio.
Escúchenos en mundo.sputniknews.com.